Morning, morning. Qué felicidad a todas las personas que están aquí en este podcast en este momento. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo. El día de hoy estoy aquí para compartirles un audio que es una partecita muy pequeña de una sesión de consultoría que tuve con una de mis clientas del programa de expansión exclusivo personalizado para emprendedores y soñadores que quieren expandirse. Y les voy a hablar un montón en esta sesión sobre uno de los temas que estábamos trabajando con mi clienta, que la amo y la adoro, en la última semana que nos vimos. Y algunos de estos temas son el miedo al fracaso, el miedo a aparecer en redes sociales, pero los pongo en contexto. Todo esto lo estamos hablando en el contexto de que quieres compartir algo al mundo. ¿Quieres compartir una oferta, un producto, un servicio, algo que amas, tu arte, un hobby o incluso simplemente compartirte a ti mismo sin juicios y sin miedos, pero tienes un montón de condicionamientos que te están bloqueando y que no te permiten compartirte y crear lo que quieres? Entonces, en esta sesión estamos derribando con Sari, mi clienta, algunos de los bloqueos que ella tenía y de los juicios más marcados que ella tenía que le estaban impidiendo tener los resultados que quería y darse el permiso de ser todo lo que es para lograr desde la potencia de todo lo que es esos sueños que ella tiene en el corazón. Entonces, ahora sí, algunos de esos condicionamientos, juicios y bloqueos son el miedo al fracaso, el miedo de aparecer en redes sociales y compartirle al mundo esto que soy, esto que amo o esto que le quiero contar, las diferencias culturales con personas porque ella se mudó de país, la falsa humildad, y cuando digo falsa humildad es algo que estábamos trabajando con ella la sesión anterior todavía, y es este miedo que a veces tenemos las personas, y creo que especialmente las mujeres, no quiero generalizar, pero en mi experiencia lo tenemos mucho más las mujeres que los hombres, y es esta falsa humildad de que, por ejemplo, si algo me gusta, no lo puedo decir mucho, si estoy viviendo un sueño, mejor no lo cuento mucho, porque entonces, qué pena, qué van a decir, me van a juzgar, a la gente le va a incomodar. Esta falsa humildad también de decir que no quiero muchas cosas, esta falsa humildad de yo mejor digo que no tengo sueños y yo mejor digo que esto que estoy compartiendo, que esto que quiero hacer, que esto que quiero crear, que esta empresa que estoy construyendo, que este don mío que estoy compartiendo, yo mejor no me lo tomo en serio y yo mejor digo que es algo por los laditos y yo mejor digo que no tengo una visión muy grande y yo mejor digo que no espero mucho porque si yo digo esto por los laditos y si yo hago todo así, como quien no quiere la cosa, como dirían popularmente, o con esta falsa humildad de no quiero mucho y no me importa mucho y no quiero ganar plata de esto y no quiero ganar de esto. Esa falsa humildad que al final es un bloqueo porque no le sirve a nadie en el mundo ni enaltece a nadie. Pero ya vamos a hablar mucho más profundo de esto cuando escuchen el audio de la consultoría. También hablamos de la falta de credibilidad por ser joven. Ese es otro bloqueo gigante. Y en otras palabras, yo lo pondría como el síndrome del impostor que le toca a todo el mundo independientemente de la edad. Por otra parte, hablamos en el caso de ella, esto sí es muy particular a ella, una creencia que ella tiene de que por haberse mudado de país tiene que dejar o abandonar a sus pacientes que son colombianos. Por otra parte, el pánico por ser inconsistente con las publicaciones, con el contenido que quiere compartir, el pánico a ser inconsistente por falta de disciplina y empezarse a juzgar ella a ella misma y empezar obviamente a creer que ella es una persona que no es constante y que no puede contar con ella y que no puede confiar en ella. Ese tema también de que todo depende de mí, entonces si estoy creando algo que quiero crear, llámese una empresa, un proyecto que quiero compartir, algo en mi vida, algo que quiero mejorar en cualquier área de mi vida, personal, laboral, empresarial o en mi negocio, es este, ¿cómo decirlo en términos muy fácil? Como este miedo de que todo depende de mí y no sé qué tanto puedo contar conmigo, entonces tengo pánico todo el tiempo porque no confío en mí. Y el resto de limitantes que tratamos en ese espacio, muy probablemente se los compartiré en otro capítulo o lo vamos a trabajar mucho más profundo en cualquiera de los programas en los que se pueden inscribir que encuentran en mi página web. Pero por ahora solo les quiero dar como una capsulita muy rápida al grano. Y obviamente que no tiene todo el background de todo lo que hemos trabajado en todas las semanas que llevamos de programa, pero sí está jugosa, está rica, está chévere la conversación y está súper profundo y súper transformador y de alto impacto todo lo que trabajamos en este pedacito que les quiero compartir. Así que, bueno, si bien no van a tener como todo el programa completo grabado, manos a la obra y les comparto esto para todas esas personas que piensan que es el momento de dejar de renunciar, de dejar de conciliar, de dejar de negar o de dejar de renunciar a eso que de verdad quieren por el miedo a que dirán, por el miedo a juzgarme, porque no confío en mí y por todos los condicionamientos que a veces nos pasan por la cabeza. Así que por aquí derribamos algunos de ellos. Bienvenidos a este espacio. Una empresa existe entonces para solucionarle un problema a un cliente. Ahora, si yo como empresario, yo como la cabeza de la empresa, yo como el encargado de comandar admiración intelectual, yo como el encargado de liderar una industria, yo como el encargado de brindar soluciones, yo como el encargado de ser cada vez más experto en el dominio de mi disciplina, estoy pensando todo el tiempo en mí y en lo incapaz que yo soy, excepto en mi cliente y cómo le resuelvo a mi cliente, pues ¿quién está ganando? No ganas tú y no ganan tus clientes, ¿cierto? Listo. Entonces, punto por punto. El miedo al fracaso. ¿Qué es el fracaso, Sari?
No cumplir con las metas.
¿Cuáles
no
metas?
No responder propias. O sea, no cumplir los sueños de uno. No responder a las expectativas que uno tiene sobre uno mismo.
Qué bonito eso.
Y no realizar, dicho. No realizar esas misiones, esos propósitos.
Qué bonito, y lo habías dicho, y la frase que usaste fue, abro comillas, miedo a decepcionarme a mí misma y a los demás. Cierro comillas. Las expectativas que tú tienes de ti, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si la expectativa que tú tienes de ti es facturar $4,000 al mes? Como dijiste cuando te propusieron el trabajo. Pero la realidad es que puedes facturar 10,000. ¿Quieres cumplir tus expectativas de facturar 4,000? ¿O quieres dedicarte a servir y abrirte a que el resultado pueda ser mayor que lo que tu mente limitada cree? Pregunto.
No, pues sí puede ser mejor, obvio. Obvio lo prefiero.
Exacto. Pero entonces a lo que voy es puro ego. Pegado a la idea de que algo tiene que ser de una forma específica que tu mente limitada dice que tiene que ser. ¿Te acuerdas lo que hablamos en la sesión pasada de eso?
Total.
Y dijimos, siempre que estoy pegado a una sola forma limitada que mi cabeza me dice que tiene que ser algo, me voy a estar cerrando a posibilidades. Sari, yo he facturado $10,000 por un podcast. Por un podcast. Entonces, ¿qué pasa si yo te digo que puedes ser mejor de lo que tu mente limitada te dice, pero que tienes que dedicarte a servir? Porque es que la única forma de tener los resultados que quieres es estar pensando en cómo sirvo y en cómo domino más mi disciplina todos los días. Tu única fijación tiene que ser esa. Enamorarte del dominio de tu disciplina y de compartir el dominio de tu disciplina para servir. Más no enamorarme de pensar que no puedo, enamorarme de que me da miedo el fracaso, enamorarme de que me da miedo aparecer en redes sociales, enamorarme de que no lo sé hacer. No. Entonces, aquí vamos a otro punto y es, otra vez, miedo al fracaso. Entonces dijiste miedo a decepcionarme a mí y a no cumplir las expectativas que tengo de mí. Eso ya lo hablamos. Vamos a dar otra definición de fracaso. ¿Qué pasa si yo te digo que fracaso es dejar de intentar? Si yo te digo eso y uno parte de esa base, uno nunca va a fracasar, siempre y cuando uno siga intentando. Porque es que todas las experiencias que vives te están enseñando, todas. Yo yo he hecho lanzamientos de los que no ha salido nada o de los que han salido $500. Y he hecho lanzamientos de los que han salido $7.000. Pero yo, ¿cómo llego a $7.000 si no quiero pasar por 500 o por 100 o por cero? Entonces es súper egoísta estar pensando todo el tiempo en el miedo al fracaso, porque eso significa que no quieres aprender. Porque es que la única forma de expandirte va a ser fracasando. Porque ya esto lo hemos hablado, pero la expansión es por definición salirte del perímetro de lo conocido y de lo que dominas. Y si me salgo de ese perímetro, 99% de posibilidades me voy a equivocar porque yo no soy Dios. Pero gracias a que me equivoqué, puedo dominar 1 metro más de perímetro. Y luego me vuelvo a equivocar y domino 2 metros más de perímetro. Y luego de repente esos 2 metros más de perímetro que no dominaba, ya me muevo ahí cómodamente, perfectamente y tengo resultados más grandes. Ni siquiera estoy diciendo grandes en términos de plata, estoy diciendo grandes en términos de alineados a lo que tú quieres. Pero te va a tocar pasar por las equivocaciones para llegar ahí. Y, Sarisa, te va a ser muy difícil sostener tu empresa a lo largo del tiempo si todo el tiempo te estás poniendo la vara de tengo que ser perfecto. Te lo juro que se te va a hacer muy difícil. Entonces, la invitación que te hago respecto a esto es tregua. Haz una carta y escribe todo con lo que haces las paces. Hago las paces con que no soy perfecta. Hago las paces con que me voy a equivocar. Hago las paces con que en algunos meses van a haber más ventas que otros. Hago las paces. Tienes un montón de resistencia porque estás en conflicto con un montón de cosas y eso es un montón de conflictos que te están quitando energía que puedes estar usando para crear. Para crear ofertas, para crear servicios, para poner tu energía creativa a producir en lo que tú sí quieres. Pero todos esos conflictos se tienen enfrascada como en una rueda de hámster que no te permiten salir a expresarte y salir a servir. ¿Sí me entiendes?
Total, así me siento.
Bueno, pero entonces vamos, es como si coges un nudo, vamos a desarmar el nudo. Entonces, ¿qué pasa si yo te digo que entre más fracases, más experta vas a ser porque más vas a aprender y por ende, más te vas a acercar a lo que quieres crear?
Te creo.
Ok, entonces que lo que domine el camino no sea el miedo al fracaso, sino enamorarte de agrandar tu expertise. Y ya sabes que la única forma de agrandar tu expertise en una industria es equivocándote. Que ojalá te equivoques rápido y barato, sí. Pero es que el único que se la sabe todas es Dios y pues si fuera Dios, qué pena, pero no estaríamos teniendo esta conversación, estarías parchada por allá haciendo otra cosa. Entonces, el miedo a aparecer en redes sociales. No lo sé hacer, no me van a entender, no quiero parecer muy técnica, no sé comunicarme. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Todos los pacientes con los que tú te ves son seres humanos?
Sí.
¿Todos entienden lo que les dices cuando te ves con ellos en terapia?
Sí.
Ok. Las personas que usan las redes sociales también son humanos. Son redes sociales, redes de personas. Literal, mira cómo le hablas y mira dónde está el éxito de la comunicación con todos los pacientes que ya has atendido y replícalo en las redes sociales. No, no le pongas el adjetivo de inalcanzable. Porque ves que hay gente que tiene 2 millones de seguidores, porque ves que hay gente que tiene 300 mil seguidores, porque ves que hay gente que hace un video bailando. Eso no importa, Sari. Lo que importa es que salgas a la cancha a servirle a tu cliente. Y en algún momento vas a tener que empezar de cero, a menos que nunca empieces a construir lo que quieres. Y cuando empieces de cero no te las vas a saber todas nunca. Tu comunicación y tu elocuencia se va a ir afinando y va a ir mejorando cada vez más, pero eso pasa en la cancha. No overthinking en tu casa encerrada en tu apartamento en Panamá, diciendo, ah, juepucha, ¿cómo será que tengo más clientes en Panamá y no en Colombia? El dominio de una disciplina se gana en la cancha. Y en la cancha te vas a caer, te vas a ensuciar, te vas a llenar de barro, el sol te va a pegar en la cara, a veces vas a decir, sáquenme del partido, no quiero jugar. Se vale, todo eso se vale. Se vale querer rendirte, se vale hacer berrinche. Yo también los hago a veces y digo yo, ¿pa' qué coños? ¿Pero por qué? Se vale hacer berrinche, todo eso se vale. Lo que no se vale es rendirte. Siempre y cuando tengas claro de que esto es lo que quieres crear. Porque si esto no es lo que quieres crear, mi amor, nadie te está obligando y tú lo sabes. Pero entonces, si tu objetivo es convertirte en una líder, en un referente en tu industria, el precio de liderar es empezar a abrir los caminos que antes no han sido caminados. Y eso significa que tú no vas a saber nada. Acá a ti te va a tocar descubrirlo para abrirle el camino a los que van detrás de ti. Pero entonces no se trata de ti. Otra vez volvemos al mismo punto. Se trata del servicio. Se trata de cómo lo que tengo por compartir transforma la vida de la persona a la que le quiero servir. Entonces, el miedo a aparecer en redes sociales. La verdad, yo creo que eso nunca se va a ir. O sea, yo creo que muy en el fondo siempre lo vamos a tener un poquito. Tú puedes decir, no sé, tú de pronto dices que yo, por ejemplo, no, eso es facilísimo para mí. No, eso es en automático. Mentira. Solo porque ves que hay mucha gente apareciendo y que está creando cosas que te inspiran, no quiere decir que tú no sabes nada y ellos saben todo. Quiere decir que ellos están teniendo el valor de aparecer, aun cuando no tienen todo resuelto. Hay un montón de cosas que yo no sé hacer. O hay un montón de tipo de contenido que me inspira que yo quisiera crear para compartir la información a mis clientes, pero no sé hacer, o todavía no se lo sé hacer del todo, pero entonces intento, pero es show up. Show up and get it done. Porque vamos al mismo punto. Solo vas a llegar al nivel de expertise Z si empiezas en el nivel de expertise A. Es como aprender un nuevo idioma. Literalmente. Tú ahorita hablas en inglés o en español en automático, no lo piensas, pero lo dominaste. Pero en algún momento cuando estabas aprendiendo inglés, te tocaba pensarlo, detenerte, analizar, ver el orden de las palabras. Es lo mismo con cualquier cosa, incluyendo cómo me comunico en redes sociales. Pero vuelve a la premisa inicial y es, son seres humanos. Y mira lo que ya has hecho y la eficiencia que ha tenido. Y replícalo. Hay mucho que puedes hacer para aprender más de esto. Sí, hay mil libros, hay mil TikToks, pero no lo hagas desde el tengo. Porque ¿de qué sirve que tengas la empresa de tus sueños si no te estás gozando el camino? Es la empresa de mis sueños porque es la industria que amo, pero estoy odiando el camino porque me pongo un montón de tareas que odio y que de cosas que no quiero aprender. Entonces tienes dos opciones, aprendes tú o le pagas a alguien y que esa persona lo haga. Las dos son igual de válidas. Ahora, tal vez en este momento no quieres hacer esa inversión o sí puedes, pero no quieres porque quieres aprender tú. También se vale. Y yo te diría, así en algún momento le fueras a pagar a alguien, aprende. Porque literalmente se trata de aprender a cómo comunicarse de forma elocuente. Y eso te va a servir no solo para Instagram, para vender, para la vida, para negociar algo, para cerrar un contrato, para ir a hablar al que le vas a comprar el café, para presentarte ante X personaje que te encuentres algún día en un ascensor. Se trata de desarrollar a tu persona, de potenciar lo que tú eres, de desarrollar tu potencial, de expandirte personalmente y de cómo eso repercute positivamente y exponencialmente en tu empresa. Entonces, si te das cuenta cómo la expansión personal también es la base de la expansión empresarial, no hay
Total.
forma de que puedas tener resultados en tu empresa si tú no estás enamorado de expandirte como persona y como empresario. Porque es que va a llegar algún momento en el que el reto te va a pasar. Te va a sobrepasar a ti como empresario, como persona. Y la única forma de que lo atravieses es creciendo personalmente para que luego eso repercuta en tu área empresarial. Aquí vamos al siguiente miedo. Tengo miedo de compartirme con clientes de Panamá porque me intimidan las diferencias culturales al ser otra ciudad, al ser otro país. Volvemos a un punto aquí y es, estás compartiéndote con seres humanos. Y desde la humanidad te vas a comunicar usando tu mejor intención y siendo lo más respetuosa posible. Entonces la invitación que yo te hago a ti ahí es, date el permiso de salir a la cancha a compartirte. Porque aún cuando puedan existir diferencias culturales porque es otro país, la base de todo es la humanidad. Y siempre y cuando tú te estés compartiendo, teniendo en cuenta esa base y el respeto, yo no creo que vayas a tener problemas. Si vas a llegar de una forma irrespetuosa, vas a tener problemas aún si la gente es de tu mismo país o de tu misma ciudad. Pero con el respeto como base de todo, no vas a tener problemas. Y al final es una traba y una condición que tú misma te estás poniendo, porque en realidad lo que tienes muy debajo de eso es pánico de salir a compartirte con el mundo y de salir a presentarte a gente de otro país diciendo, esa soy yo, esto hago, confío en mi valor, contrátame. Eso es lo que te da pánico. El pánico es compartirte al mundo. No es la diferencia cultural. Entonces, es muy en el fondo una traba que te estás poniendo para quedarte en tu zona de confort. Entendida zona de confort, no como que eres una vaga que no hace nada, sino como una persona que está enamorada de trabajar tras bambalinas. Me mato tras bambalinas, mejor dicho, trabajo de 6 a.m. a 10 p.m., no duermo y no descanso. Me doy el látigo todos los días, pero vivo en mi cueva. Y no salgo a compartirle al mundo mi expertise porque todavía no está lo suficientemente perfecto. Pero es que nunca va a estar lo suficientemente perfecto. Y si estás buscando el momento en el que te sientas lista, te vas a quedar en la cueva aislada toda la vida. Y eso es muy egoísta. Porque hay miles de millones de personas en el mundo que necesitan lo que solo tú puedes compartirles. Yo tengo una teoría, es que todos tenemos un don único. Y todos podemos comunicar nuestro expertise de una forma única. Hay gente con cierto tipo de personalidad, de traumas, de problemas, de historia, que necesita exactamente lo que tú tienes por compartir. Pero estás tan ocupada pensando en ti y en cómo muy en el fondo te sientes insegura de que qué tal que yo no sea suficiente y tapas esa inseguridad intentando ser perfecta, que no vas a entregarle tu don único, el don único para mí es el regalo que Dios te dio para compartir al mundo. Dios entendido no como una religión, sino como la fuente creadora de todo. Entonces, me estoy guardando mi regalo porque no me gusta el empaque, no está lo suficientemente perfecto. Y no sé si lo que hay adentro es lo suficientemente valioso. Y eso es muy egoísta. Entonces, aquí vamos al siguiente punto y es la falsa humildad. Esa falsa humildad de la que hablamos la sesión pasada. Como que...
Mari, ¿estás grabando esta sesión? Sí. ¿De casualidad?
Sí.
Gracias. Uf.
Sí, yo te mando el audio cuando acabemos. Por eso me quité los AirPods, para que se pudiera escuchar bien. La falsa humildad. Entonces, a mí me contaron cuando yo estaba creciendo, o yo vi, y eso está mucho más marcado por las personas que crecemos en sociedades latinas, que mejor me quedo chiquito, que de eso bueno no dan tanto, que mejor no incomodo, que mejor me opaco, que mejor que no me vean, que mejor voy haciendo esto por los laditos como si fuera un hobby y no le cuento al mundo con toda mi fuerza y mi soberanía, porque entonces se dan cuenta que esto sí me lo estoy tomando en serio y se dan cuenta que sí me lo estoy tomando en serio, entonces se pueden burlar de mí o me pueden criticar o pueden decir que fracasé porque ya no es un hobby, sino algo que de verdad estoy haciendo con toda. Entonces, esa falsa humildad de yo no quiero nada, yo solo quiero entregar incondicionalmente y a mí no me interesa hacer dinero y a mí no me interesa darme lo que quiero y no me interesa regalarme lo que quiero de corazón porque yo mejor me quedo aquí sacrificándome con el mundo. Eso no le sirve a nadie. Porque cuando estamos en esa falsa humildad, lo que le estamos diciendo a nuestros clientes y al mundo es que ellos también se hagan pequeños y que también se quiten lo que quieren y que también se quiten lo que necesitan. Y lo que les estamos diciendo es que no creen lo que de verdad sueñan y lo que les estamos diciendo es que no pueden. Y al mismo tiempo lo que les estamos entregando de nosotros es un servicio mediocre. Porque cuando estoy en esa falsa humildad de yo no quiero, yo no necesito, yo no cobro, yo doy incondicionalmente, me estoy quitando. Está bien dar, pero hay un punto en el cuando das desmedidamente te estás quitando, porque no hay un balance entre lo que doy y lo que recibo, y por tanto, después de haber dado no me puedo volver a nutrir para recomponerme, ¿me entiendes? Para recargarme. Entonces, cuando yo estoy en esa falsa humildad, estoy ofreciendo un servicio mediocre, porque seguramente estoy tan drenado, estoy tan cansado, o estoy tan mal porque no me he podido entregar a mí, no me he podido nutrir a mí, que no le voy a estar sirviendo a ese cliente al 100% de mi potencia, sino el 1% de lo que yo puedo ser, dar, hacer y crear, porque escogí no darme, porque escogí darme chiquito y muy, quedarme chiquito y muy, muy en el fondo lo que está detrás de eso es, siento que no merezco, o creo que no soy suficiente para. Entonces yo mejor me escondo porque es que yo aprendí que, bueno, esa persona que vive de lo que ama y factura 7 cifras, 7 cifras son, o sea, más de 99 mil dólares, si lo fuéramos a poner en dólares. Esa persona, es que ella nació así, ella nació con estrella, esa persona tuvo suerte, o a esa persona la ayudaron, o a esa persona su papá era tal cosa. Y empezamos a llenar un montón de justificaciones para justificar que hay gente que sí tiene lo que nosotros soñamos, pero que para nosotros no está disponible. Y muy en el fondo también es nosotros condicionando, sí, nosotros condicionando el trabajo que va a implicar darnos la oportunidad de ir a crear eso. Y no me refiero a solo el trabajo como físico de lo que voy y hago en el mundo, sino el trabajo mental, emocional, espiritual, que tengo que hacer dentro de mí para quitarme las creencias limitantes y los condicionamientos que me dicen que eso no está disponible para mí. Dale, pregúntame.
Es como, o sea, algo que te quiero compartir de una razón por la cual yo creo que tengo eso muy instaurado y es...
Dale.
Es, o sea, yo creo que sí, es algo muy de cultura latinoamericana, pero... En Bogotá la desigualdad socioeconómica se nota demasiado, sí. Se vive todo el día, todo el tiempo. Y yo muchas veces, o sea, bueno, en mi adolescencia, como cuando empecé a abrir los ojos y salir de mi burbujita, de mi colegio gomelo y mis papás y todo,
sí.
Yo sufrí mucho, o sea, yo me afectó como... ver pobreza, ver injusticia, ver sufrimiento.
¿Te dolió?
Ver, bueno, todo esto. Y muchas veces tenía este pensamiento un poco desde mi ego de... porque ellos sí, ellos no.
Claro, ¿sí? Y como ellos no tienen, entonces yo tampoco tengo. Porque si yo tampoco tengo, entonces me siento mejor respecto a que ellos no tienen. Yo te entiendo completamente eso. Y además, yo estuve ahí... Y te entiendo lo que me dices de tu contexto, de tu historia, porque yo viví en diferentes ciudades. Yo hasta quinto de primaria vivía en Lorica, que es un pueblo en Córdoba. Había gente de todo tipo, pero es un pueblo. Luego yo me mudo a Cartagena y entro a estudiar en Cartagena, al colegio. Y el colegio es calendario B, es bilingüe. También hay de todo, pero se nota mucho menos. Empiezo a ver todo en inglés, incluso matemáticas, y yo ni siquiera sabía cómo decir hello, porque obviamente en mi otro colegio no me enseñaban. Yo entiendo que son esos contrastes. Y sobre todo porque sí. Yo crecí en Cartagena, y Cartagena es la ciudad de contrastes, yo creo que más grande de Colombia. Pero respóndeme una cosa. Entre más abundancia tienes tú, más le puedes servir al que no tienes, ¿sí o no?
Sí.
Entre menos tienes, menos le puede servir al que no tienes, ¿sí o no? Entre menos tengo, menos puedo dar.
Sí.
Ok. Ahí está tu respuesta. Entonces, no es me voy a quitar a mí porque hay otros que no tienen. No. Es me voy a dar a mí todo y más para incluso darle a los que les quiero dar. Esa es la responsabilidad radical y absoluta, y esa es la mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia no es esto o esto. Yo no tengo porque ellos no tienen. Es esto y esto. Yo tengo
Y porque tengo, puedo crear una fundación, puedo donar, puedo llevar mercaditos, puedo donar alimentos, puedo donar ropa. Puedo volverme vocera y activista del tema. Pero si yo no tengo, ¿cómo ayudo? Entonces, ni tú ni ellos. Entonces, aquí vamos al siguiente punto de esos limitantes que me estabas contando antes. Y es la falta de credibilidad por ser joven.
Sí, así es.
Ay, yo tenía ese tan marcado. Tan marcado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando uno está en el mundo laboral, moviéndose, creando su empresa, o en un trabajo, o lo que sea, la gente quiere ver tus resultados. Punto. Concéntrate en entregar resultados. Punto. El primer cliente que a mí me llegó pudo ser cuando yo tenía 19 años y yo ni siquiera había terminado mi certificación de coaching y yo le dije, ¿en qué necesitas ayuda? Y creo que esto alguna vez te lo conté. Y me dijo, en esto y en esto. Y yo le dije, yo sé que yo te puedo ayudar en esto y en esto, pero mira, yo no he terminado mi certificación de coaching, así que, pues, yo todavía no soy coach y te lo tengo que decir. Y él me dice, ¿a mí qué me importa un diploma? Yo lo que quiero es un resultado. Y yo lo que quiero es lo que tú transmites, todo lo que dices, todo lo que sé que sabes, todo lo que compartes. Y eso que tú tienes, eso que tú transmites, es como yo me quiero sentir, es lo que yo quiero en mi vida. Así que a mí no me importa. Entonces, esa falta de credibilidad por ser joven, ese tema de la edad, o el tema de, por ejemplo, de qué universidad salí, o el tema de qué cartón tengo y qué cartón no tengo, el 99% de las veces es irrelevante. Es relevante si se trata de una operación, obviamente la persona tiene que ser doctor. Pero sí, pero en la mayoría de los casos, no. Y es qué resultado le vas a ofrecer a la persona. Entonces, esa concentración en la edad, o en qué diploma tengo o no tengo, o en qué universidad salí, eso viene del ego y de las inseguridades. ¿Cuánta gente hay que nunca fue a la universidad haciendo negocios multimillonarios? Mucha. ¿Cuánta gente de 19 años hay creando startups que valen 5 millones de dólares, 10 millones de dólares? Yo entrevisté el año pasado, no puedo creer que ya es el año pasado y que estamos en enero, el año pasado en agosto, a Poncho de los Ríos, que es un emprendedor mexicano que creó una startup que es un unicornio, es decir, una empresa que vale más de 1,000 millones de dólares, y el man tiene 21 años. ¿Tú crees que él, cuando está negociando con un inversionista o cuando está hablando con otra persona para cerrar un negocio, está pensando que tiene 21? ¡No! Son los resultados. Y tú sabes el impacto que tienes en tus clientes y tú sabes los resultados que les das. Y tú sabes el valor de lo que entregas. Entonces deja de que temas del ego y de tus inseguridades te sigan limitando y poniendo barreras de compartirte a más personas. ¿Tú crees que alguno de mis clientes a mí alguna vez me ha preguntado cuántos años tengo? Nunca me ha pasado.
Tampoco.
Ah, ok, a ti tampoco, perfecto. Y cuando se han enterado siempre pensaban que tenía por lo menos 13 años más de los que tengo. Siempre. Y yo uso un anillo, incluso siempre piensan que estoy casada y hasta a veces que tengo hijos. Todo el mundo juraba que yo estaba casada. O sea, y que simplemente no lo mostraba en redes sociales. Entonces, aquí vamos al siguiente, tu risa. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí y a los que escucharon este podcast. Me honra infinitamente. Espero que todo este contenido les sirva para su vida y que no solamente lo escuchen, sino que por favor lo empiecen a aplicar. Manos a la obra, porque no es justo que vivas una vida en la que renuncias a honrar tu potencial. Y no es justo que sigas diciéndole que no a todos los anhelos de tu corazón y a todos esos sueños que están ahí para que los dejes de soñar y los empieces a crear. Así que de verdad, manos a la obra. Y por último, recordarles que en este momento están abiertas las puertas a el programa Emprendiendo Vidas con Propósito, un programa súper transformador. Creo que ya me han escuchado hablar de él. Y no puedo esperar a vernos ahí.
no puedo esperar, ya hay muchas personas en la lista de espera, hay personas de Puerto Rico, hay personas de Colombia, hay personas que están en California, y qué emoción todo el intercambio de sabiduría, de conocimientos, de experiencias y de culturas que vamos a tener ahí. Si quieres saber más de este programa y quieres tomar este programa y este reto de 21 días para que te conviertas en una creadora, creador y empresario o empresario de tu vida alineado, manos a la obra y bienvenido. En el caption, pues en la descripción de este podcast, vas a encontrar el link en el que vas a poder entrar a la lista de espera. Recuerden que los cupos son limitados y que las personas que están en la lista de espera reciben un bono de descuento a su correo para cuando abran las inscripciones, pero que además tienen prioridad ante el resto de personas, porque pues si se llenan los cupos te toca esperar hasta la siguiente edición, que no sé cuándo sea. Un abrazo de luz y compártele este podcast a alguien que le pueda servir, alguien que tal vez esté necesitando un empujoncito para no rendirse, porque no es fácil, pero recuerden que los retos están ahí siempre para mostrarnos nuestro poder de expansión. Un abrazo de luz.